Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos empezando un nuevo programa de Bitácora. Como siempre, espero estén ustedes del otro lado, escuchando lo que hoy les traemos para esta novedad. Lo primero, vamos a hablar con el profesor Mosquera, director del Museo del Cabildo. ¿Y por qué? Porque el Cabildo está festejando años. El Cabildo festeja, tiene su cumpleaños. 300 años de la construcción del edificio. Y esos 300 años los van a tomar durante todo el año en el Museo Nacional del Cabildo. Y justamente por eso hablamos con su director, para que un poco nos cuente la historia del Cabildo y los festejos especiales de este año. Después vamos a tener nuevamente la columna de Antártida Argentina, esta vez con la nota que nos quedó pendiente del programa anterior, cuando íbamos a hablar de Tratado Antártico, pero resulta ser que el tema de la presentación de esos cuentos que había hecho el capitán Eugenio Fallín nos vino muy bien y la nota se fue en ese tema. Y ya estamos en contacto con el profesor Mosquera. Hola, Horacio, ¿cómo estás?
Hola, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Contándole a la gente el cumpleaños del Cabildo y que nos vas a contar un poquitito de qué se trata esos 300 años de inicio de la construcción y cómo lo van a festejar. Porque sé que lo van a festejar de forma muy especial y diferente.
Sí, bueno, el Cabildo de Buenos Aires, este edificio que de alguna manera tenemos en nuestras imágenes, se empezó a construir en 1725. Los preparativos comenzaron en marzo de 1725, ¿no? O sea, tuvo una preparación, discusión del proyecto de varios años, porque aparte tenían que conseguir el dinero también, no era fácil para construirlo, tenían que estar autorizados a usar ese dinero para eso, de parte del rey, de parte del gobernador. Necesitaban ese cabildo, según constan las actas, porque bueno, ya las reuniones que hacían en el edificio anterior, que era muy precario, le escuchaban las reuniones, se las interferían, bueno, a los cabildantes.
¡Wow! Todo un sistema de espionaje, ni que estuviéramos en el siglo XXI.
Tal cual, o sea, el gobernador se enteraba antes de lo que decían en las reuniones, de lo que ellos después le iban a contar, y eso se quedaba enfrente, porque el gobernador estaba en el fuerte.
Y las reuniones, claro, porque primero incluso hubo una época donde se reunieron en el fuerte.
Claro.
Y después en un edificio precario.
Sí, y después le pidieron nuevamente el fuerte al gobernador justamente por todos estos inconvenientes que tenían, que cuando hacían las reuniones los escuchaban, los que estaban enojados los insultaban, bueno, le pedían también, digamos, por los presos, pasaban muchas cosas y entonces ellos piden, los cabildantes, que fueron muchos, porque lógicamente algunos ya se iban muriendo.
Además recordemos, ¿no?, que cuando se funda la ciudad de Buenos Aires, justamente se funda el cabildo, se establece el cabildo, por eso es ciudad. Claro. Y a partir de ese momento, en casas de un vecino, en casa de un cabildante, pero el cabildo estaba funcionando, la institución, no tenían el edificio actual.
No tenían el edificio actual, Y bueno, en 1682 queda conformado el proyecto, pero bueno, hay distintas opiniones. Para los cabildantes era muy importante que este proyecto se llevase a cabo así, de la manera que había sido diagramado, pero por ejemplo el gobernador Bucarelli tenía otra opinión, le parecía que era mucho gasto, y entonces bueno, que no era necesario con dos plantas.
Buenos Aires no era la ciudad rica, ni siquiera era un puerto importante, porque no tenía permitido el comercio abiertamente en esa época.
Claro, tenía una situación importante de defensa. Cumplía un rol estratégico en cuanto a la defensa, sobre todo de la mina de Potosí, y también en cuanto a la salida de, digamos, siempre se ha dicho, ¿no?, los tesoros del altiplano, uno de los puertos de salida por el Atlántico es justamente Buenos Aires.
Que era el único puerto que tenía España en el sur de América.
Claro, y entonces, bueno, como te decía, digamos, en 1682 se comienza, de alguna manera se diagrama este proyecto, y para 1708 se retoma, y recién en 1725 es que se da comienzo a los preparativos. En marzo de 1725, a los preparativos para la construcción. Bueno, van a intervenir arquitectos importantes en cuanto a lo que era, digamos, la arquitectura de ese momento. Se recurre a Andrés Bilanqui, que era un jesuita que tuvo varias construcciones dentro de lo que era el territorio del Virreinato del Río de la Plata, y él fue, digamos, quien es de alguna manera, digamos, el que proyecta el edificio, ¿no? O sea, un edificio que tarda muchos años en construirse, recién en 1764 va a estar, vamos a decir, terminado, con campana y todo, con torre y todo, ¿no? Realmente algo que es impactante, ¿no? Que muestra, digamos, una ciudad que ha crecido, una ciudad, digamos, que en la cual hay poder, sobre todo. Y entonces, bueno, dada la fecha, es importante darle relevancia a esta fecha. No tenemos tantos edificios de 300 años, a pesar de que quiero aclarar que el Cabildo, como muchos saben, ha sido reformado en 1940.
No es el Cabildo original.
No es el Cabildo original, sí los cimientos, ojo con eso. Los cimientos se pueden ver en una de las excavaciones, justamente. Digamos, se encuentran los cimientos originales. Algunos dicen que parte de la sala capitular también, y porque eso fue reformado. ¿Y de alguna manera por qué reformado? Bueno, porque el Cabildo era un edificio de gusto. Edificio que se usaba cotidianamente, que se gastaba, que cedía, que se cambiaba una ventana, una puerta, porque era el gobierno de la ciudad.
Y a lo largo de los años, por lógica, las cosas no se mantenían, o sea, no había esa actitud, tal vez, en el recambio, porque no eran años que habían pasado, incluso hasta algún siglo.
Sí, pensemos que en 1821 deja de funcionar como cabildo y pasa a la Administración de Justicia, preferentemente cárcel, ¿no? Y entonces, bueno, después ha habido inclusive ideas de tirarlo abajo, de que desaparezca. Por suerte, digamos, comienza toda esta etapa de protección que termina en 1940 con esta reforma del arquitecto Busquiazo, donde se privilegia que tenga esta forma, que de alguna manera se identifique con el original, con el que comienza,
más que con el original. Se trata de respetar la forma original.
Exactamente. Y bueno, para nosotros queremos darle relevancia, a través de actividades que estamos organizando, como por ejemplo una ronda de lectura donde se van a leer Puentes del Cabildo, que se va a hacer el 29 de marzo.
Ahí te prometo estar.
Bien, bien.
Si Dios quiere, ahí te prometo estar.
Qué bueno, no, qué bueno, en serio. Y bueno, después tenemos también, digamos, va a empezar a haber guiones de visitas que van a, sobre todo, a priorizar esto del Cabildo. La asociación de apoyo al Museo del Cabildo, justo con la Sociedad Victoriana y la Universidad de La Matanza, la Orquesta y Coro Antiguo y Virreinal, ellos están organizando también un evento, no es que lo organiza el museo, sino que lo organiza la asociación, quiero también ser claro en eso, junto con la Sociedad Victoriana, como decía recién, que es un baile de época que conmemora la época justamente previa a la entrada en el siglo XIX, donde después se produce, digamos, la Revolución de Mayo, y que tiene que ver también con estos 300 años, bueno, tiene todo un guión este baile. Y bueno, y después tenemos incluso pensado cosas también para julio, que es donde comienzan efectivamente las obras. Es decir, va a ser un año en el cual el eje de la construcción del Cabildo va a ser importante dentro de las actividades que tengamos.
Sí, por eso me interesaba que lo cuentes, que cuentes la historia y sobre todo que expliques por qué este año el Cabildo va a centrar... mantiene las actividades normales, pero centra las especiales justamente en ese aniversario, porque es importante, ¿no? O sea, no todos los días un edificio cumple 300 años de construcción.
Exactamente, no, es algo que, y como no, como decís vos, y aparte creo que no hay tantos en Buenos Aires que puedan también mostrar eso, tiene que ver con a veces también poder recuperar esos procesos que fueron procesos largos. Ya te digo, uno imagina, uno dice la construcción del Cabildo, comenzó la construcción del Cabildo y pareciera que en 2 años se hubiera terminado, y no es así. Hay una primera parte que termina en 1751, pero después, digamos, hay que hacer toda la colocación del campanario, la campana, bueno, otras muchas cosas.
Creo que no, primero se hace, se inicia y se hace la planta baja, y después de un tiempo es la primera planta, ¿no? Y la planta alta.
Sí. Tal es así que cómo decirlo de una manera elegante, pero bueno, estaba muy convencidos, vamos a decir, los cabildantes, de que tenían que hacer esa segunda planta. Básicamente, porque ellos querían que la sala capitular, donde ellos se reunían, estuviera en la segunda planta, para que no los molestaran en la reunión. Y entonces, bueno, también le digo a la gente que, a los que le interese particularmente esto, el Cabildo, su historia, sus debates. Primero que estamos, por supuesto, abiertos a todas las inquietudes, como vos ya sabés, y sí, siempre te agradezco todas las contribuciones que haces en cuanto a las actividades.
Si Dios quiere, en abril comenzaremos nosotros en las actividades con el Cabildo.
Claro, bueno, exactamente.
Nuestra primera fecha es abril.
Y después también les digo que, bueno, que para quien quiera puede buscar en internet lo que se llaman las actas del Cabildo, porque por suerte se conservaron todas las actas de las reuniones, donde un escribano justamente después transcribía las reuniones que se realizaban en la sala capitular o que se realizaban, como dijiste vos, ¿no?, en la casa del vecino. O sea, el Cabildo no era un edificio, era una institución. Fue una institución que recorrió toda la Hispanoamérica, e inclusive España.
Exacto, por eso es importante destacar eso, porque de repente van así como en el 1700 y todo lo anterior, de los 200 años anteriores, no, justamente porque la institución siempre funcionó desde el principio, si no, no hubiéramos sido ciudad.
Claro.
Y a partir de ahí, también, bueno, fue cambiando de sede.
Totalmente, y cada ciudad, como dijiste vos, tenía su cabildo, Santa Fe tuvo su cabildo, Córdoba tiene su cabildo, que lo pueden visitar. Mendoza tuvo su cabildo, que fue destruido por un sismo, por un terremoto. Salta tiene su cabildo, que es un museo nacional también.
Es lo que identifica a las ciudades españolas.
Exactamente, es el gobierno de la ciudad, y inclusive no solo en el Virreinato de La Plata, el Virreinato del Perú, en Centroamérica, en Montevideo, la que tiene... Sí, o sea, ¿por qué ha sido tan singular y tan importante en la construcción de la historia de la nación argentina este cabildo? Bueno, lo sabemos, justamente el museo se llama de esa manera, se llama Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo.
Dame... Déjame, cortamos un momento, Horacio, escuchamos la primera canción y seguimos con la nota.
Sí. Gracias, Beatriz.
No, gracias a vos.
El pueblo quería saber qué es lo que estaba pasando, y al cabildo se acercaban, la plaza se iba llenando. Juntemos todas las voces, unidos no hay quien nos calle.
Se cantaba
tum tum tum, para acá tum 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 tum, tum tum tum, para acá tum 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 tum,
otra vez
tum tum tum, para acá tum 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 tum, tum tum tum, para acá tum 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 tum. El pueblo quería saber qué es lo que estaba pasando. Y al cabildo se acercaban, la plaza se iba llenando.
Se cantaba
tum tum tum, para acá tum 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 tum, tum tum tum, para acá tum 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 tum. Candombe del 25 con la emoción en las calles. Juntemos todas las voces, que unidos no hay quien nos calle.
Se cantaba
tum tum tum, para acá tum tum tum.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
El candombe del 25 y la gente se acercaba al cabildo.
Contame, por favor, eso, ese hallazgo de recién.
Ah, se lo busqué en YouTube. Después te mando el link si querés.
Qué bueno.
Sí, porque bueno,
por
estuve buscando una canción que justamente hablara de que la gente iba al cabildo ese día. Y bueno, encontré este y lo pasé para, porque justamente dice, ¿no viste? Todos van al cabildo, ¿qué va pasando? ¿Qué está pasando?
Claro. No, no,
candombe. Ahora después te mando el link.
Espectacular. Sí, sí, sí. Así que bueno, no, la verdad que muy interesante este tema y bueno, Beatriz, te esperamos también durante el mes de marzo y de abril con la actividad, que bueno, que me gustaría que la puedas contar también.
Sí, pues digo, si Dios quiere, el 29 esta vez sí voy a poder ir a leer, como que me has venido invitando y no pude cumplir. Pero el 29 de marzo, si Dios quiere, hasta ahora no tengo ninguna cosa que me lo impida, así bien, que ya lo reservo. para por lo menos ir y acompañarlos en esa lectura de textos, de fuentes que están haciendo. Sé que en la última igualmente estuvo mi segunda, estuvo Nelly da Pareja.
No, espectacular.
Tuviste dos de la Asociación Cultural, Nelly da Pareja y Ezequiel, Ezequiel Guerrero.
Ezequiel. No, la verdad, Ezequiel cerró. Y bueno, Nelly da también estuvo brillante. Muy lindo la... La verdad que la actividad salió muy bien, salió muy lindo, y bueno, y espero que el 29, digamos, salga de la misma manera.
Y ahora el 15, bueno, fue con entrada, así que el que tiene su entrada puede asistir.
Sí, bueno, tienen ahí su propia organización,
sí.
Y además, bueno, hay condiciones también para ingresar, cuál es el ingreso, que tienen que ver con la vestimenta, y bueno, es todo un baile de época, que espero que esté muy lindo, y que la verdad que le agradezco especialmente, le agradezco muchísimo a la Asociación de Apoyo al Museo, que ha sido fundamental durante el año pasado, que tiene ideas como esta, que tienen que ver con poder juntar fondos para mejorar, digamos, el cabildo. Le agradezco también muchísimo, con respecto a toda la sociedad victoriana,
que es la que lo organizan.
También tienen mucha predisposición, muchas ganas, le han puesto también muchísimo, y por supuesto también al ensamble y orquesta de Antiguo y Virreinal y coro, y en la Universidad de La Matanza, Terencita Campana, que es una parte, digamos, de los bailarinas que va a estar ese día, también porque bueno, la verdad que ha sido, hay mucha voluntad puesta ahí,
y bueno, esperemos que
mucha voluntad.
Este año, con las diferentes actividades, por supuesto que nos vamos a ir enterando cuando quieras, como siempre tenés el micrófono abierto para publicitar cualquier tipo de actividad que también tenga que llegar al público, ¿no? Para que el público la conozca, y todo lo que se está haciendo en especial este año, aparte de lo que se hace normalmente, de todas las actividades que habitualmente hacen ustedes, que son un montón.
Bueno, te agradezco muchísimo, y bueno, espero verte pronto por acá.
Esperemos. Gracias, Horacio.
No, gracias a vos y a ti. Saluda a Nelly y a Ezequiel.
Gracias. Y acá estamos. Continuamos entonces con nuestro programa, El Cabildo en sus festejos especiales. Este año, pues hay que tener en cuenta y tener claro eso, que el Cabildo era una institución y que era la institución la que creaba ciudad. Y el Cabildo comenzó a funcionar desde los primeros días de la fundación de la ciudad de Santa María de los Buenos Aires. Entonces, es el Cabildo el que le dio la característica, y aunque este edificio tenga 300 años, el Cabildo acompaña a la ciudad desde el primer momento de su fundación. Lo importante del Cabildo, que es lo que estaba por decir Horacio y después la canción lo interrumpió, es que el Cabildo le dio la característica a los pueblos de América. ¿Por qué? Porque el Cabildo estaba regido y organizado por los vecinos, quienes gobernaban la ciudad, los vecinos de la ciudad. Y eso le ha dado a América un carácter muy particular en toda su organización política. Porque aunque dependíamos de una corona, en realidad lo que la gente tenía al lado era una institución formada por ellos mismos. Y eran los vecinos de la ciudad los que tomaban las decisiones sobre la ciudad. Y esa es la importancia fundamental de todos los cabildos en América. Vamos a ir a la segunda canción, así Ricardo no me mira con cara de enojado, y después continuamos con nuestra siguiente nota.
Por la nieve
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Y justamente para iniciar nuestra conversación con nuestro nuevo columnista, el capitán Eugenio Fachín, que nos habla de un tema tan interesante como la Antártida Argentina, escuchamos, por supuesto, una de las tantas canciones que hay dedicadas a la Antártida, en este caso, Canción Antártida. En cualquier momento ya entramos en comunicación con el capitán Fachín. No? Ya está. Hola,
estoy,
Eugenio.
Estoy. Beatriz, ¿cómo estás?
Ya estamos comunicados. Triunfamos sobre la tecnología.
Sí, que hoy nos tiene a mal traer con los cortes de electricidad.
Sí, que yo justamente le decía a Ricardo, digo, no vaya a ser que esté con corte de luz y el teléfono cargado,
no,
¿viste?
No.
Podía ser.
No tuve ningún problema de esos.
Está bien, buenísimo. Entonces ya estamos, le decía al principio a nuestros oyentes que íbamos a hablar del tema que había estado anunciado la otra vez, que fue el Tratado Antártico, pero que tus cuentos se llevaron la nota porque eran muy interesantes y muy importantes. Así que hoy vamos a hablar del Tratado Antártico, entonces.
Sí, vamos a tratar, pero como siempre, antes vamos a meter un pequeño bocadillo de historia, de anécdota, porque el 22 de febrero se festejó el 121 sí. aniversario de la presencia ininterrumpida de Argentina en la Antártida. Y si bien, como yo digo cuando explico el tema, eso fue un hito súper importante, porque además el próximo país que puede mostrar algún blasón parecido tuvo que esperar como 47 años, digamos que no pasamos desapercibidos.
No hay ninguno que estuvo cerquita.
No, ni cerca. Ni
por eso
cerca.
Digo que estuvo ni cerquita.
Además, fue muy interesante porque un chico, Hugo Acuña, que era el estafeta Acuña, digamos, el representante del Correo Argentino, sí. pero además del Ministerio de Agricultura, y él de hecho se jubiló en el Correo. Está enterrado en Bahía Blanca, Hugo Acuña, que fue el Bahía Blanca que hoy la está pasando
sí,
muy mal.
Hoy está pasando muy mal, realmente.
Y este Hugo Acuña tenía 18 años. Y imaginémonos hoy un chico de 18 años con la responsabilidad de ser
encerrado allá.
El único argentino entre cinco que había ahí, porque había contratados un uruguayo, un alemán y dos escoceses que
eran los que venían de antes.
No, el uruguayo y el
alemán los escoceses
fueron contratados ahí, pero no importa, sí, venían de antes, de hecho venían de antes. Pero la verdad es que ellos manejaban todo el instrumental, claro. de una serie estadística, meteorológica y magnética, de mediciones de magnetismo terrestre, que tiene 121 años. ¿Sí? 121 años. Y ellos vivieron todo un año en 14 metros cuadrados de una pirca. Una pirca es una construcción que se usa incluso si vamos a Tilcara, el Pucará de Tilcara, es una pirca, la construcción esa, ¿no? Esa construcción de piedra, las sí. paredes de piedra, con doble espesor, y el techo estaba construido con cueros de foca. Y el único mobiliario que tenían eran los cinco koi. Koi es un... ahora ya no se usan esas camas, pero que se tendían entre los palos del buque, en el interior, por supuesto, eran una... Una hamaca paraguaya.
Por
bueno,
eso.
Tenían cinco koi, un mueblecito donde estaba la biblioteca, una mesa de trabajo y de todo, porque era la mesa del comedor, la mesa de trabajo, la mesa para jugar las cartas, era la mesa. Bueno, eso, solamente eso, y además reforzar una cuestión que no es menor, que la política antártica argentina nace con el general Roca en 1880, se refuerza en la segunda presidencia del general Roca, que dura hasta 1904, con la adquisición de Orcadas, y con distintas aproximaciones. Pero algún día, si querés, Beatriz, lo charlamos, porque me parece que es súper interesante la audiencia que sepa que nosotros no somos unos improvisados, que las campañas antárticas
no comenzaron ni en el 50, ni en el 60, ni en el 40. Nosotros venimos haciendo intentos de ocupación efectiva desde 1880, con mayor o menor éxito, pero desde 1904 es absolutamente efectivo.
Además, digamos que ese 1904 se dio justamente por acción y efecto de José María Sobral, que
claro,
pidió sí. y quiso estar en esa expedición noruega, que de Nordenhell, que bueno, lo llevó con ellos.
Y, sí, tú, y eso esa expedición de la que fatídicamente se hunde el buque,
sí.
Ellos no sabían, ¿no? Cuando los tenían que ir a buscar después de una invernada,
claro.
Que formó, esto tampoco es descolgado, formaban parte de la expedición antártica internacional, digamos,
sí.
En la zona del Índico estaba Scott, un capitán de navío británico, en la zona del Pacífico estaba Drygalski, alemán, es decir, Alemania de un lado, Inglaterra de otro, y en la zona del Atlántico Sur había tres expediciones, la escocesa de Bruce, donde tienen que terminar invernando en Orcadas. Bruce tenía que ir penetrar profundamente el Weddell y hacer investigaciones en profundidad del Weddell. Después estaba la de Otto Nordenskjöld, que era de Suecia, que tenían que investigar el este de la península, y después estaba Charcot, de Francia, que tenía que investigar lo que un par de años antes había recorrido Gerlache, que hoy el estrecho se llama Gerlache, en esa época se llamaba Bélgica, y tenía que recorrer esa zona y, bueno, obviamente hacer relevamiento. Entonces, digamos, esa expedición antártica internacional que termina con una segunda invernada forzosa de Sobral, cuando vuelvo a Buenos Aires, excepto los que estaban en hospitales o que no podían moverse o que estaban enterrados en los cementerios, todo Buenos Aires salió a recibir a la corbeta Uruguay, que había hecho una proeza increíble.
Sí, sí, sí. Yo te digo, yo siempre digo lo mismo y lo sigo repitiendo. Si uno sube a la corbeta Uruguay y se ubica en la época y en el viaje y en las condiciones de la corbeta, bueno, otra que una hazaña es eso. O sea, cuando vos sí. estás arriba de la corbeta, ves lo que era la corbeta Uruguay, te traspasás al 1904, 1903 en realidad, cuando ellos lo fueron a buscar. Te ubicás
claro.
en el clima, en la zona, en la geografía.
Y en lo que se conocía de todo
claro.
eso. Porque ahora nosotros navegamos con cartas y conocemos. No te digo que no hay peligros, porque hay muchos, y la navegación antártica es muy difícil, y cuando alguien no actúa con el suficiente profesionalismo, los buques se hunden o se averían, o la gente que hace alguna expedición terrestre se muere, porque la Antártida es un lugar que merece el mayor de los respetos en lo que hace a la profesión del hacer en la Antártida. Pero la verdad es que lo que vos decís es absolutamente cierto, Beatriz, porque fíjate que tenían una pequeña pátina de cobre en el exterior del casco, un casco de madera,
sí.
Con unas máquinas alternativas que no tenían nada de potencia, y nosotros estamos yendo ahora con un buque que tiene 4 pulgadas de espesor de casco, 4 pulgadas son como 10 centímetros de acero, con 20.000 caballos de potencia, con todas las comodidades, y así todo, aún esa actividad sigue siendo riesgosa.
Por eso es difícil.
Yo te diría.
Pues digo, yo realmente, cada vez que si uno sube a la corbeta y empieza a ubicarse y pensar en ese momento, en la hazaña, o sea, pues digo, otra que una hazaña, porque además no era una corbeta ni una nave preparada para eso. La adaptaron, la trataron de acondicionar, pero no es que había nacido para ir a la Antártida, como hoy puede ser el Irizar.
De hecho, es absolutamente cierto. Además, era una nave que la habían desarbolado y la habían convertido en un pontón. Bueno, había pasado...
Claro, porque ya era vieja.
Sí, ya era vieja.
Si había venido con las naves de Sarmiento.
¿Sabés que la corbeta Uruguay estuvo en los planes que la Armada le propone al Gobierno Nacional de hacer expediciones antárticas en 1893 y 1895? Digamos, ya la corbeta Uruguay estaba como signada a que tenía que ir a la Antártida.
Es que iba a llegar.
Sí, claro, pero no digamos con las mejoras que le habían hecho. Las mejoras son, bueno, vos conocés la corbeta Uruguay.
Sí, por eso.
Le pusieron corcho pegado con pintura en las paredes para aislarla del frío. ¿Vos te imaginás que ese tipo de aislante, esa, es nada, ¿no?
Además, digamos, pues digo, vos mirás en la cubierta y ves esas lonitas que serían un poquito más gruesas, pero seguían siendo lonas para protegerla. O sea, la cubierta, ¿no? Del frío, del viento.
Sí, como, se llamaban encerados. Eran más gruesas, pero eran inservibles.
Por eso.
En el sentido de que no tenían la tecnología que tiene hoy, los telares, las urdimbres son diferentes.
Yo digo, inclusive, no es que vos decís con eso se estaban protegidos del frío, nada, era cortinita.
Eran cortinitas, sí, así, así como lo mencionas. Bueno, eso era lo que era, digamos, parte de lo de una cuestión que no quería que pasara, porque un chico de 18 años hizo el 22 de febrero la bandera. Vivió un año, y además un año que apenas se fue el buque de Bruce, vino un terrible temporal del sur y le tiró la pared exterior de la casa y el tostillo, todo, y tuvieron casi que reconstruirla. Y en marzo les pasó lo mismo. Otro temporal del sur casi le tira abajo la casa. Bueno, es una zona, el Istmo y Barbure ese, es una zona, digamos, en el 2006, no quiero equivocarme del año, hubo un tsunami, un terrible terremoto, porque ahí están las placas de Escotia, y que para eso lo tendrías que llamar a Claudio Parica, que sé
que las explique, para la próxima lo voy a convocar para que nos explique las placas de él.
Es un lugar que es volcánico, y es una placa, es un, digamos, es un lugar donde se juntan esas dos placas, digamos, la falla de Escotia.
Generan los terremotos
y hubo un terremoto y que, gracias a Dios, estaba todo el mar congelado y levantó bloques de 6, 7, 8 metros de altura y salvó la base por eso. Digamos, es una zona que tampoco es un chiste. Pero pasamos al tratado.
Trasladalo a 1904, ¿no?
Sí. Bueno, en 1904, digamos, la vida de ellos en esa, yo te diría una pocilga, porque la verdad, sí, una pocilga de piedra. Pero era una pocilga, porque no tenían ninguna comodidad. Y no solo sobrevivieron, sino que además continuaron con los trabajos y cada cierta cantidad de horas tenían que salir al abrigo, que es el lugar donde están los instrumentos de meteorología, que están afuera de la casa, obviamente, porque si están dentro de la casa,
no sirven.
Las mediciones de temperatura y todo eso se contaminan con el ambiente.
Lógico.
Entonces, no importa si nevaba, si había vientos de 100 kilómetros, tenían que caminar al menos 20 o 30 metros hasta ese lugar, denominado el abrigo, para ir a tomar las mediciones y volver. Lo mismo hizo Sobral los dos años, ¿eh? Los dos años que estuvo Sobral en lo que hoy se llama el Refugio Suecia, que es un sitio histórico reconocido internacionalmente, está dentro del listado de sitios históricos del sistema del Tratado Antártico. Bueno, a Sobral le tocaba hacer eso.
Sí.
Y lo hizo con mucha pasión.
A ver, inclusive, cuando lo van a buscar, pide que tienen que esperar que vaya a retirar la información.
Y el instrumental que tenía.
Claro, desparramado, bueno, distribuido para sacar información.
Eso era Sobral, ¿no?
Sí.
Tenía convicciones increíbles, y de hecho, bueno, después decidió que tenía una enorme inclinación por la geología y se fue a estudiar, abandonó la Armada, lamentablemente.
Sí, porque no le dieron permiso, porque no lo autorizaron a estudiar, porque no era una carrera importante que pudiera servir.
Mira, tenemos alguna charla con los familiares de Sobral. Es que la Armada, estamos hablando de la Armada de 1904.
Claro,
del siglo,
claro.
¿Sí? La Armada tenía una exigua cantidad de oficiales. Y los oficiales, si él hubiese pedido estudiar ingeniería en armas, lo iban a autorizar y se lo iban a...
Exacto.
De hecho, lo iban a solventar. Si él hubiera dicho que quería estudiar ingeniería mecánica para las máquinas, para la nueva marina de casco de acero, lo iban a autorizar. Si él hubiera... No sé si ingeniería eléctrica, por ejemplo, lo iban a autorizar. Pero geología no tenía nada que ver.
Claro.
Si él hubiese pedido ser médico, los médicos en las Fuerzas Armadas se contratan ya recibidos, digamos. No es que vos entras a la escuela naval y te dices, listo, yo quiero ser médico, te mandan a la facultad.
Claro, no, son personal, digamos, civil.
Además, es carísimo formar a un profesional del mar. No importa si es marino de guerra, mercante, es una carrera cara de solventar. Por eso, por ejemplo, los chicos que están hoy en la Escuela Nacional de Náutica, que son unos profesionales espectaculares, a la Argentina le cuesta plata, pero digamos nosotros tenemos una marina unos marinos mercantes, porque no tenemos marina mercante,
no.
Pero tenemos unos marinos mercantes que son excepcionales, de todos los niveles, los marineros, los oficiales, pero yo algunas charlas ahí y me te sentís cautivado en un ambiente de excelencia como es o la Escuela Naval o la Escuela Nacional de Náutica, digamos, es un lugar de excelencia. Y eso cuesta mucho dinero. Y entonces no se pueden malgastar
los fondos,
el dinero del Estado, en formar en una cuestión que está no tiene nada que ver con la Armada. La Armada no hace geología. La Armada se nutre de, no sé, de lo que el Estado...
Pero además menos en esa época, donde no era una carrera, ni siquiera se tenía en cuenta.
Sí.
Menos en esa época. Bueno, Eugenio... Vamos a la canción y seguimos
luego.
Vamos.
¿Quién vibra patria? Gente paisanas, quien vive sus hijas, las americanas, quien vive la patria, gente mujeres, benemérita vidas, sin tener laureles, atención militares, la Pancha Hernández, granadera puntana, cruzó los Andes. Por el flanco derecho la capitana, afroargentina Remedios, madre de la patria. Protección por la izquierda, fusil avanza, lava tu comanesa, Manuela Pedraza. Hay revolucionarias, perdón les pido, la patria que forjaron les dio el olvido.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Escuchamos la canción Matria en homenaje a las mujeres por ser mañana el Día de la Mujer, ¿no? Y las mujeres que pelearon por nuestra independencia, por nuestro país. Solo que voy a hacer un agregado. Y vos, Eugenio, seguramente me vas a dar la razón. Porque esa canción reconoce a todas las mujeres que estuvieron con el ejército, que pelearon en tierra. Pero también las esposas de los marinos que pelearon por nuestra independencia son dignas de homenaje y recuerdo, porque aunque no hayan estado en el barco, había que bancarse 2 o 3 años de tu marido peleando, viajando, y uno con la familia, los niños, todo a cargo. Creo que es algo que también tenemos que destacar en este momento, que destacamos la función de la mujer y la importancia de la mujer en la lucha por la independencia.
Tal es así, voy a suscribir al pie lo que decís, tal es así que, por ejemplo, Bullard, cuando da la vuelta al mundo, con el rey Kamehameha, termina reconociendo, es el primer país que reconoce el primer reinado en ese momento, que reconoce a la Argentina y después toma Monterrey, etcétera. Se despide con la mujer embarazada y una hija y nunca más vuelve a ver
a Norberta Merlo.
Nunca más las vuelve a ver.
Nunca más. Y ni siquiera recibía la pensión porque se la secuestraba Echeverría. Se la secuestraba Echevarría porque como le debía los costos del viaje, no le hacía llegar la plata a la mujer, claro, y a las dos chicas que dejó. Y nunca más volvió a Bullar.
Nunca volvió
a verla.
En Perú.
Así es.
Bueno, vamos a tratar el Antártico, Beatriz.
Sí, volvamos, vamos. Nosotros nos vamos y...
El Tratado Antártico, digamos, no, tampoco es una cosa que viene así del cielo, sino que el Tratado Antártico es consecuencia del Año Geofísico Internacional. Y el Año Geofísico Internacional tiene que ver con, por ejemplo, la Expedición Antártica Internacional de 1903-1904. Es decir, cuando el mundo dispone a acometer las regiones que no habían sido relevadas, que no habían sido exploradas, lo hace en forma cooperativa. Este espíritu cooperativo es un espíritu que atraviesa todos los tratados del sistema del Tratado Antártico, todo tiene que ver con cooperar. Bueno, la cuestión es que después del Año Geofísico Internacional 57-58, que duró un año y medio, no es un año solo, pero bueno, después del Año Geofísico Internacional y habiendo pasado ya dos guerras, estamos hablando del 59, había problemas. Habíamos tenido problemas de enfrentamiento los argentinos con los británicos. Los británicos habían destruido en la isla de Excepción dos refugios, uno chileno y uno argentino. En el argentino toman prisionero a dos suboficiales. Bueno, ha habido problemas, y ha habido problemas, y además el mundo era un mundo que estaba atravesando una guerra fría, y invita el gobierno de Estados Unidos a los países que tenían intereses en la Antártida, que éramos 12. Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega. En ese momento Sudáfrica se llamaba Unión de África del Sur, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no era Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos. Estos países formulan o redactan, ¿sí? Redactan un tratado de lo más simple, 14 puntos. El último es de forma, ni siquiera tiene la totalidad de los puntos del Tratado Antártico, tienen, digamos, algún tipo de relevancia para la Antártida. De esos países había como tres grupos que miraban a la Antártida diferente: la Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido tenían reclamos territoriales, se sentían con derechos a reclamar territorio en la Antártida. Después había otros países como Estados Unidos y Rusia, que también tenían intereses, pero no definían ningún territorio, y le expresaron al resto que ellos iban a reclamar algún territorio en la Antártida cuando se diera la oportunidad, cuando ellos lo consideraran conveniente. Estamos hablando de las dos superpotencias de ese momento.
Claro,
¿no?
sí, las que estaban en la Guerra Fría.
Y después había un tercer grupo, que eran Bélgica, Japón y la Unión de África del Sur. Esos países no tenían reclamos soberanos, pero tampoco reconocían ningún reclamo. Es decir, estaban los que reclamaban, los que iban a reclamar cuando quisieran, y los que no reclamaban, pero no reconocían ningún tipo de reclamo. Que querían que la Antártida fuera algo así como un
tierra
lugar para todo el mundo, sí. No, todo eso había que salvarlo de alguna manera. Bueno, el artículo cuarto, que es muy mencionado por quienes trabajan el tema este, en el artículo cuarto se dice, bueno, vamos a hacer una cosa, no hablemos más de soberanía y vamos a trabajar y hablemos de la cooperación. Y bueno, aparecen dos categorías. Al principio todos los que estaban en el Tratado Antártico tenían voz y voto, eran todos consultivos. Las reuniones que se hacen ahora, reuniones de orden, digamos, diplomáticas, se llaman reuniones consultivas del Tratado Antártico, las RCTA. La reunión consultiva del Tratado Antártico, ¿quién va a esas reuniones? Va el embajador o ministro de primera, que lleva en nuestra Cancillería la Dirección Nacional de Política Exterior Antártica. ¿Sí? Hemos tenido mucha suerte. Son funcionarios brillantes todos los que yo he conocido, especialmente el que está ahora, son funcionarios brillantes que conocen mucho la Antártida. Y después apareció la figura de los adherentes, que son los que aceptan el Tratado Antártico, que lo respetan y que adhieren al mismo, pero no tienen bases, por ejemplo, etcétera.
Ahora hay un grupo que, un grupo que son los que se consultan y tienen voz y voto. Hay un grupo que no se consultan, que están que no tienen voz ni voto.
No tienen voto. Y además hay algunas reuniones, ha ido mutando el tema de las reuniones consultivas. Había reuniones consultivas que eran secretas, ya ese tema del secretismo y esas cosas ya no funcionan, pero hay muchos países que son adherentes, que no tienen ninguna base, que no tienen nada, pero tienen interés en la Antártida. Por ejemplo, sin ir más lejos, Colombia hace 10 años no formaba parte de este negocio, pero ahora ya Colombia es miembro consultivo.
Ahora, ¿quiénes tienen derecho a tener presencia real y concreta en la Antártida?
Todos.
¿Cualquier país?
Sí, obviamente. No, el tema de hacer presencia no existe como una razón para ir.
¿Y propiedad o soberanía?
No. Están los reclamos congelados de esos 7 países.
Ajá.
Sí, pero de todas maneras, por ejemplo, Ecuador puso en su constitución que pretendían reclamar con una teoría de Teresina da Silva, una geopolítica brasileña muy interesante, que se copió del Ártico, que en el Ártico, que es tan diferente, que ya lo hablamos la otra vez, que el Ártico es un mar congelado y alrededor están todos los países y los continentes que tienen soberanía definida per se. Y entonces proyectan, de acuerdo a las máximas longitudes, proyectan un sector, esto lo inventó un senador canadiense, se me fue el nombre ahora, pero un senador canadiense inventó esto y dijo, proyecto hacia el polo norte las longitudes máximas, es decir, los meridianos. Sabemos que los meridianos convergen en el polo norte, así que ese es un sector de triángulo esférico en el cual, pero así todo, con eso que pareciera que es recontra súper fácil, hay problemas de soberanía sobre las aguas en el Ártico. Y Teresina da Silva dice, ¿por qué no hacemos lo mismo? Proyectamos los máximos meridianos
de cada país,
nuestros países, y definimos la Antártida sudamericana. Entonces yo desde el extremo más al este de Brasil hasta el límite con Uruguay, en meridiano, lo proyecto hacia la Antártida y ese es el territorio donde correspondería. Esa es una idea, no sabemos cómo se va a resolver, pero hay, si querés un día charlamos del tema porque hay en el mundo...
Sí, por supuesto que vamos... Eugenio, como nos queda muy poquito tiempo, ya se nos termina el programa, evidentemente vamos a seguir charlando, pero digamos, para terminar, lo fundamental, y cuál es el único objetivo que se puede usar, para lo que puede usarse la Antártida.
Se puede usar para fines específicos, y está prohibido establecer bases militares, la realización de maniobras militares y ensayos de armas, en especial el ensayo nuclear, ¿no? Después lo vamos a ver.
Exacto, eso es lo fundamental como para, porque tenemos que cerrar. Pero creo que eso, como cierre, además de todo lo que hemos escuchado y conversado sobre el tema Antártida, es lo importante, saber que la Antártida solo puede ser utilizada para fines científicos y pacíficos.
Sí. Y cooperación, y se debe intercambiar la información. De hecho, la información teóricamente está en una base de datos que puede usar cualquiera del sistema antártico, ¿no?
Exacto. Muchísimas gracias, Eugenio. Para la próxima ya sabemos de qué vamos a seguir hablando y algún otro tema que se nos va a cruzar seguro.
Definitivamente.
Te agradezco la participación.
Y para más adelante ya estamos preparando un paseo por las bases antárticas.
Ah, buenísimo, buenísimo.
Sí. Ya estamos trabajando en eso.
Buenísimo. Muchísimas gracias a nuestros oyentes. Los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Esto fue Bitácora. Muchísimas gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.